Los titulares del día en Camino al Sol.
Nada está nunca acabado. Basta un poco de felicidad para que todo vuelva a empezar. Emil Sola.
Son las 7:20 minutos en la mañana de este miércoles. Vamos entonces a compartir algunos de los titulares que van ofreciendo los diarios a nivel local e internacional. Bueno, arrancamos con Luis Miguel de Camps, que dice que con el objetivo de eliminar la incidencia de intereses económicos, se estableció por ley en 1997 que el Estado financie las actividades de sus partidos, una decisión que con el devenir de los años ha sido cada vez más criticada porque no ha podido cumplir con su propósito inicial, provocando que el costo de las campañas sea mayor. En un contexto donde el gobierno dispondrá de cerca de 5,000 millones de pesos para la organización de políticas, o más bien para las organizaciones políticas, 5,000 millones de pesos. El presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata y el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, ve la necesidad de que la actividad política resulte menos cara. Y dice, la población tiene que sentir que la actividad política no debe ser costosa, al contrario, debe ser más barata, dijo este funcionario. ¿Ustedes saben lo que es 5,000 millones de pesos no, que se no va en campaña?
No, no me lo sé.
¿Verdad que sí?
No. Pero señores, sé que se pueden hacer muchas cosas.
Pero le hemos perdido el respeto al dinero.
5,000 millones.
Y cosas que se pueden resolver por mucho menos si no tienen prioridad.
Vaya,
exactamente.
Bocinas.
Y eso que cada vez uno ve menos ese tipo de desórdenes. Es decir, ¿tú recuerdas las peinadoras, Sobe? Las peinadoras eran unos camiones llenos de bocinas.
Por los años 90, por ahí.
Eso causaba cualquier desasosiego.
Un ruido.
Era terrible.
Porque eran potentes esas bocinas.
Entonces,
que
y había muchos afiches en las calles.
Peinadora.
Ahora se ha sustituido.
Fue porque peinado, yo creo que fue el que empezó a utilizarlas.
El que empezó con eso. Entonces, llega a un punto donde decimos, ok, pero ¿en qué gasta la política nuestra 5,000 millones de pesos? Señores,
eso
es mucho dinero. Entonces ahí es donde vemos dónde se va. Bueno, se va en transfugismo, se va en compra de, se va en picapollo, se va en muchísimas cosas que no tienen nada que ver con la política, que no tienen absolutamente nada que ver con el proceso de que los votantes conozcamos a los
a los
candidatos. Sí, porque ese debería ser el objetivo, que nosotros conozcamos a los candidatos, conozcamos las propuestas, pero eso es lo que menos ocurre. De hecho, a esta altura, las elecciones son en el 19 de mayo, a esta altura yo no he escuchado nada distinto, ni nada prometedor ni halagador de ningún candidato como propuesta. Es decir, ¿por dónde lo están haciendo? No sé. ¿Qué métodos están utilizando?
Hubo un debate con los candidatos senadores. Hubo un debate.
Y el presidencial va a ocurrir el 24 de abril.
Exacto, viene el presidencial.
Exactamente, pero que será también parcial. Es decir, y lo está haciendo una organización privada. Ni siquiera ese debate de los costos de eso, que tampoco tienen que existir grandes costos, porque una simple transmisión.
Ya, lo que cueste eso ya.
¿Me entiendes? Es decir, 5,000 millones de pesos.
Eso es mucho dinero
para un país que tenemos tantos temas pendientes y que se resuelven con esos dineros.
Así mismo es. Bueno, vámonos al canal La Vigía. El ingeniero Juan Carlos Nova, encargado operativo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INDRI, informó que continúan los trabajos que se realizan en el canal La Vigía para cambiar el sistema de bombeo provisional por el de electrobombas. El pasado lunes llegó la primera electrobomba que será instalada en el mismo lugar donde están las que se utilizan de manera provisional. El proceso de instalación de dos nuevas electrobombas horizontales con capacidad para 7,000 galones por minuto empezó este martes y este miércoles llegará una segunda bomba con sus arrancadores, por lo que se estima que para el inicio de la próxima semana este sistema estaría completamente sustituido con las dos motobombas. Recuerden que ese canal, La Vigía, es el que está por allá, por la frontera.
Así es.
Que ha sido...
Que el gobierno lo activó cuando...
contrarrestando el canal que están haciendo los haitianos. Entonces, el objetivo de su instalación es aumentar un 50% la capacidad instalada de bombeo. Actualmente es de 1 metro cúbico por segundo y con las bombas que se instalan buscan llegar a 1.5 metros cúbicos por segundo. Entonces, el objetivo de eso es que de manera simultánea se va a realizar el proceso de perforación de los nuevos pozos. El primero ya está siendo perforado y se encuentra en proceso de encamisado. Según Nova, durante muchos años los productores de Dajabón sufrieron pérdidas por falta de agua, inclusive desde antes de la construcción del canal en el territorio haitiano. Sin embargo, dijo que en este año no se ha perdido una tarea de arroz, ni una tarea de pasto, ni una tarea de frutos en Dajabón. Entonces, el objetivo es ese, mantener agua en esa zona para poder conservar, mantener este tipo de producción de pasto, de arroz y de frutos.
Uh-huh. Funcionando. Uh-huh. Bueno, cambiamos de tema. República Dominicana cerró 2023 con el registro de 208 muertes maternas relacionadas al embarazo, al parto o al puerperio, colocando la razón de muerte materna en 127 decesos por cada 100.000 nacidos vivos, lo que representa un aumento de un 16% en relación al 2022, que fue de 109 por 100.000. De ese total de muertes, 146 fueron madres dominicanas, para un 70% de los fallecimientos, mientras que el 25% eran madres que procedían de Haití, según detalla el boletín correspondiente a la semana epidemiológica número 52, con lo que la Dirección de Epidemiología concluye el cierre del año 2023. De acuerdo al resumen de la situación de la muerte materna y muerte infantil en República Dominicana, correspondiente a 2023 de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el promedio de edad de esas muertes maternas ocurridas el año pasado fue de 28 años. ¡Wow! Con rango de 16 hasta 52, pero la media 28 años. El 75% de esas muertes fueron por causas obstétricas directas, como son el edema, proteinuria, trastornos hipertensivos en el embarazo, parto, puerperio, mientras que el 36% como causa básica fue una sepsis, infección, además de otras infecciones puerperales en un 23% y complicaciones del embarazo y del parto en un 17%. En lo relacionado a las causas obstétricas indirectas que provocó 39 muertes, cita las enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio también. El informe destaca que hay 11 muertes que no han podido establecerse la causa de defunción debido a que las mismas deben determinarse a través de una patología forense. Pero lo que estamos hablando aquí es que en el año 2023 las muertes maternas aumentaron un 16%. Tanta tecnología y tantos avances, uh-huh, y nuestras mujeres se están muriendo.
Y lo básico, 5 mil millones de pesos se van en campaña. Y bueno, y uno de los titulares que tiene el periódico Diario Libre es: la campaña avanza a pasito lento y escasa, uh-huh, de fondos. Uh-huh. Más dinero.
Bueno, que no se vamos, el gobierno todavía no accede a entregarlo.
Cosa que tampoco entiendo, pero bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. El científico británico Peter Higgs, ganador del Premio Nobel de Física en el 2013 por su teoría sobre el bosón de Higgs, conocida como la partícula de Dios y considerada la clave de la estructura de la materia, murió este lunes a los 94 años. Murió apaciblemente en su domicilio el lunes 8 de abril, después de una corta enfermedad, anunció ayer martes la Universidad de Edimburgo, donde fue profesor emérito en un comunicado. Este físico fue autor en 1964 de la teoría del bosón que luego llevó su nombre, y cuya demostración práctica insumió casi medio siglo. La universidad donde Higgs ejerció como académico durante 4 décadas lo calificó como un gran maestro y mentor que inspiró a generaciones de jóvenes científicos, y su familia pidió a los medios de comunicación y al público que respeten la privacidad de este momento. Higgs recibió el Premio Nobel de Física en el 2013 junto al belga François Englert por su trabajo en 1964, que sentó las bases teóricas que llevaron décadas más tarde a la identificación del bosón. El descubrimiento se hizo en el 2012 en el Laboratorio Europeo para la Investigación Nuclear, ubicado en Suiza. Oye esto, él arrancó con esa investigación en 1964. Y cuando vinieron como que a dar con lo que era, fue en el 2012. ¿Cuánto tiempo pasó? Entonces, jóvenes dominicanos, no aceleren la vida. Cada cosa tiene su hora y tiene su tiempo, ¿eh? Y en el 2013 es cuando ya viene, después de décadas trabajando, es que recibe un premio Nobel, un reconocimiento.
Sí, todo es paciencia y trabajo.
Paciencia y trabajo. Si el reconocimiento ha de venir, vendrá. Sí. Si el dinero ha de venir, vendrá.
Así es.
El asunto es enfocarnos en la tarea, en el trabajo.
Así es. Mira, una noticia que puede resultar de alegría para algunas personas. Someten proyecto que eliminaría el anticipo. Ay, sí. El diputado Omar Fernández del Partido Fuerza del Pueblo depositó este martes un proyecto de ley que busca modificar el código tributario para evitar que las microempresas sigan pagando el anticipo anual a la Dirección General de Impuestos Internos. El proyecto, depositado en la Secretaría de la Cámara de Diputados, también persigue que el pago del anticipo que hacen las pequeñas y medianas empresas sea readecuado para motivar así a los emprendedores. De acuerdo a definiciones de la DGII, el anticipo es un pago obligatorio al impuesto sobre la renta que se debe realizar por adelantado según los proyectos de ganancias que tenga una empresa. El dinero sería devuelto cuando se presente la declaración jurada. En ese sentido, las microempresas, que son unidades económicas con menos de 10 empleados, estarían exentas de pagar este anticipo, mientras que las pequeñas y medianas empresas, que alcanzan hasta los 250 trabajadores, pagarían el anticipo tras un cálculo de impuestos liquidados en un 50% en sus operaciones del año anterior. Al depositar el proyecto, Fernández expresó que el Estado recauda alrededor de 9,000 millones de pesos mensualmente por concepto de pago de anticipos. De esta cantidad, algunos 900 millones de pesos son pagados por las micro y pequeñas empresas. La pieza podría ser enviada a estudio de la Comisión la próxima semana.
Y lo grande es que te pagan, te cobran mora, te cobran si tú no pagas ese anticipo que de por sí ya es...
No.
Pero se supone que deben devolver.
No, lo que pasa es que cuando tú tienes que pagar al final de año, qué sé yo, tienes que pagar 500,000 pesos, si tú en anticipos ya fuiste avanzando 200, tú pagas la diferencia.
Ah, te lo descuentan.
Digamos, sí. Pero el hecho es que a veces... Eso sigue afectando el flujo de efectivo.
Eso es pagar
el emprendimiento. El emprendimiento aquí es difícil.
Y solamente recordar que eso fue en el gobierno de Hipólito Mejía.
Y era temporal.
Que se colocó, era temporal por un año.
Era temporal.
Para tratar de solucionar.
Igual que el ITEVIS, que de un 16 se puso temporalmente en un 18.
Y se ha mantenido.
Y se ha quedado así.
Sí, porque eso fue para solventar la situación de la crisis bancaria.
Correcto.
Entonces, miren cómo algo que era temporal.
Le buscaron oficio
a
esos fondos y ya no los pueden desmontar.
Pero ese anticipo es un dinero que yo no he recibido.
Exactamente.
No. Tengo que buscarlo y pagarlo.
Es sencillo. Mira, te lo explico bien fácil. Si el año pasado tú vendiste 1,000,000 de pesos en tus servicios, el gobierno en su ánimo y en su...
Esperanzador.
Y en su esperanzadora actitud y conducta, él espera que tú vendas ese mismo millón o más. Entonces te hace unos cálculos y dice, como tú vendiste tanto el año pasado, este año te irá mejor. Entonces, los impuestos que vas a pagar por eso, yo lo necesito.
Ahora.
Tú pudieras irme pagando esos chelitos.
De lo que tú no has ganado todavía.
Eso, de lo que tú no has facturado, de lo que tú no has
cobrado.
De lo que tú no has de lo que tú no sabes que vas a hacer, tú puedes darme un dinerito adelante. Entonces, si tú, que vas fajado...
Buscando
ese dinero, no le pagas.
Si tú
lo
miras blanco y negro, eso es una estafa.
Eso es una estafa.
Te cobran moras.
Sí. Eso de verdad.
Y te cobran moras si te pasas de la fecha.
Es abusivo porque...
Es abusivo.
Porque te estás cobrando un dinero por adelantado de algo que tú todavía no sabes si vas a producir.
Claro.
Entonces eso le mete a la dinámica del microempresario, le mete una presión adicional.
Claro.
Porque ya no solamente es el ITEVIS, que por supuesto no es de la empresa, es del gobierno, pero lo que tiene que ver con esto del...
El anticipo.
Este anticipo realmente...
Una serie de...
Sí, le pega duro a las empresas pequeñas.
Sí. Hay personas que los defienden. Sí, yo prefiero pagarlo así. No, mira, hermano. Cóbrame lo que ya yo cobré delante. Es decir, yo tengo que pagar ese, pero no sobre lo que va a ocurrir. ¿Y si no ocurre?
Pero el futuro, que tú no sabes. Es decir, si no puede ocurre, hacer una proyección, no, claro. Pero... Pagarte un dinero que yo no he recibido. Claro. O sea,
entonces, a este joven, buena suerte con ello. No, sí, creo que ningún, no creo que ningún gobierno se quiera despegar.
Desmontar
de eso.
Bueno, de ese dinero.
Todo, ojalá. Todos los gobiernos que han pasado de Hipólito hasta aquí, todos, han prometido, han ofrecido, lo han puesto como una como un elemento de campaña. 20 años después,
ahí está.
Seguimos pagando el anticipo. Así es que a este chico, buena suerte con ello.
Sí. Ojalá. Ojalá. Miren, Luis Rubiales sigue en la palestra pública, el español del fútbol. Entonces, hay un testaferro que tiene aquí en República Dominicana que creó 8 empresas para hacer unos manejos. Les cuento un poquito, miren. Israel Dorado es un hombre de confianza del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Y según la Guardia Civil... Él es un testaferro de Luis Rubiales en República Dominicana de la trama alimentada con contratos deportivos. Se habla de que crearon hasta 8 sociedades en el país desde 2021 a la fecha. Todas las empresas están relacionadas con el sector inmobiliario y el ocio. Dorado, supuestamente, y según esa investigación, trasladaba al país el dinero negro obtenido de manera fraudulenta gracias a los negocios de la red. El medio español The Objective ha tenido acceso a registros que muestran los movimientos del exfutbolista de Granada y socio en España de Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene. Entonces, él no oculta en las redes sociales, dicen los medios, Dorado, no oculta en las redes sociales sus movimientos empresariales y su agitado ritmo de vida en el país. En los meses de agosto, septiembre y noviembre de 2022, Dorado registró 5 sociedades con nombres muy similares. Uno de ellos es 365 Hotel Club Experience.
Okay.
Otro se llama 365 Alma Cortecito Spa. Ay, otro cortecito. Es 365 Heaven on Earth Spa. El otro es Grupo 365 Cortecito. Y 365 Cortecito Beach Club. Todo eso por allá por Bávaro. Uh-huh. La mayoría de estas sociedades que incluyen un complejo turístico de primer nivel están en la zona de Cortecito, en el municipio de La Altagracia, muy cerca de Bávaro, y del resort de lujo de Gruconza. El ingenio del futbolista granadino y exdirector de la televisión del Granada Club de Fútbol hizo que en enero de 2023 crease una sociedad con un nombre, oigan el nombre, Muchos Líos Punta Cana. Eso no es un nombre, señor. Pues usted atrae.
Eso, no debieron ni
eso es un nombre.
Pero ese es el nombre. Y es una SRL.
Muchos Líos Punta Cana, una empresa, una sociedad.
Pero es que...
Quedaban apenas unos meses para que Rubiales saliera de la Federación Española de Fútbol y el punto de mira ya estaba puesto en la gestión de la directiva de la federación. Al igual que las otras empresas, las actividades están muy abiertas, pero centradas en el ocio, la diversión, las discotecas y las promociones inmobiliarias. En el mismo mes de enero, Dorado, integrante del clan Granaíno, junto a Nene y Rubiales, puso en marcha Valentina María PC, una empresa que tiene como objetivo la administración de complejos turísticos. Según la investigación de la Guardia Civil, Nene, su mujer, Purificación Rufino, e Israel Dorado habían participado en un entramado societario para realizar inversiones inmobiliarias destinadas a la explotación turística en España y Dominicana. Y a esta red estaría accediendo Rubiales tras su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Uh-huh. Hay un lío ahí, como dice mi papá, hay un lío y no es de ropa.
Eso es un lío. Bueno, sí. Y ya cerramos este momentito de informaciones con otro dato internacional. Ustedes han escuchado muchas veces el nombre de Tarek El Aissami. Este señor era el superministro de Nicolás Maduro y fue detenido por corrupción en la petrolera estatal de Venezuela. Durante mucho tiempo fue considerado uno de los pesos pesados del gobierno de Nicolás Maduro, pero la Fiscalía venezolana confirmó ayer martes su caída en desgracia. Tarek El Aissami, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, ha sido arrestado por un caso de corrupción en la petrolera estatal venezolana, dijo el martes el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. El funcionario informó que también está detenido el exministro de Finanzas Simón Serpa. A ambos se les acusa de liderar una vasta estructura de corrupción dentro de entidades estatales venezolanas. El fiscal dijo que ambos se enfrentarán a la justicia, acusados de graves delitos. El Aizami había desaparecido de la escena pública hace poco más de un año tras renunciar a su cargo en medio del escándalo por una trama de corrupción en la compañía petrolera estatal PDVSA, denunciado por las autoridades en marzo de 2023. Entonces, este señor que recuerdo cuando él era un todopoderoso, uh-huh, allá con Maduro. Con
Maduro.
Que de hecho él, Maduro decía una cosa y él secundaba, o salía él y decía una cosa. Y bueno, él era como... Recordar que el Aizami fue nombrado por Maduro como encargado de la gestión económica en el 2017. Y luego tachado ahí como uno de los grandes responsables también del desorden y el desastre ya en Venezuela. Así es que parece que cayó en desgracia con el régimen. Y así cerramos ya este momentito de informaciones en este Camino al Sol.
Me gusta, uh-huh, este comentario que hace Lola. Dice, suerte que en la forma en que ustedes dan las noticias no se siente tanto el descaro de las cosas que pasan en este país.
Así sí, mismo, Lola. Es respirando y buscándole la vuelta.
Sí, es tú sabes, es lo que lo que es, ¿no?
Es lo que es.
Y dice Leticia, recuerda, uh-huh, que el 0.15 también era temporal. Ajá. Y está desde el año 2003.
Así es.
Y con la propuesta de Omar, ella dice que eso es campaña.
Sí, yo lo veo como que es campaña, porque realmente lo que pasa es que lo que significa en dinero para el gobierno...
Para cualquier gobierno es un
montón. Es decir, importante. El gobierno debe buscar un sustituto porque ya lo tiene, óyeme, es 20 años recibiendo, sí, ese dinero. Sí. ¿Cómo sustituye eso?
Sí, es muy difícil.
Claro, ya, entonces, difícil. Claro, para él que...
Ojalá y lo logre.
Ojalá y que lo logre, pero
sigamos
realmente...
con una agrupación que está, como estamos hablando, como de años y de cosas. Desde el 2016 se formaron estas chicas en Bilbao.